Bueno, vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para empezar a leer estas cartas de Luisa Picarreta, que el Señor nos dé luz al empezar a leer estas cartas. Oh Espíritu Santo, recibí la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Que os hago en este día para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada uno de mis acciones. Mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestras cartas. Las cartas de Luisa Picarreta. En esta sección vamos a leer la carta número 13, básicamente la página 65 de esta versión de las cartas. Dice lo siguiente, esta carta. Estimado hijo en el divino querer, agradecemos de todo corazón al Señor que con tanta bondad ha querido servirse de esta pequeña y la más pobre entre todas las criaturas para manifestar lo sublime que es vivir en el divino querer. Es propio de Dios manifestarse a los más pequeños y a los más ignorantes, para que no nos atribuyamos nada a nosotros mismos, sino todo a su amor infinito por nosotros, pobres criaturas. Pero ¿quién puede decir lo que él ha dicho acerca de un vivir tan santo? Son algunas gotas apenas de lo que se puede expresar. Cada vez que hacemos un acto en su divina voluntad, vamos al encuentro de todo el cielo y todo el cielo viene hacia nosotros. Y todos los santos, los ángeles, la misma reina del cielo, se sienten honrados en depositar todos sus actos juntos con el nuestro para hacer lo que nosotros hacemos. Se sienten duplicar la dicha y la gloria, porque en nuestro acto, un divino querer es el autor y el espectador, y nadie quiere quedarse marginado y con derecho, porque la divina voluntad es de todos, menos de aquel ingrato que no la quiere conocer, amar y poseer. Por lo tanto, todo el cielo repite en coro, si es nuestra, ¿por qué no debemos hacer lo que ella hace? Por lo tanto, cada vez que hagamos un acto en su voluntad adorable, la misma voluntad humana sufre un martirio, no de sangre, sino de voluntad, que nunca muere. Y para el Señor es tal la complacencia que pone el sello del martirio divino. De modo que podemos decir a Dios, soy el mártir continuo. No muero una vez, sino tantas veces cuantas no hago mi voluntad. Por ahora basta, pasemos a otras cosas. Querido en el Señor, nada nuevo ha habido aquí. con respecto a lo que vosotros decís en Roma. Más bien todo lo contrario. Aquí ha habido una gran tempestad en contra de los libros y en contra mía. Creo, sin embargo, que esto haya sido suscitado por algunos sacerdotes y religiosos de Corato. Que el Señor bendiga y perdone a todos. Se ve que existe la rabia diabólica que al solo nombre de la divina voluntad se consume y se enfurece tremendamente. Vamos a parar aquí un poquito para comentar la primera parte, porque es una parte bien interesante y bien, al mismo tiempo, bien sencilla, pero muy profunda y esencial para entender lo que es vivir en la divina voluntad. Vamos aquí a esta parte donde Luisa Picarreta empieza a hablar de lo que es la divina voluntad. Dice, cada vez que hacemos un acto en su divina voluntad, vamos al encuentro de todo el cielo y todo el cielo viene hacia nosotros. Primeramente, ¿cómo nos vamos a unir a la divina voluntad? Siempre les estoy recomendando y siempre estoy hablando del volumen 14, mayo 27 de 1922, el acto preventivo y el acto actual, porque allí en esa parte nuestro Señor Jesús explica de una manera muy sencilla cómo entrar, cómo poner nuestros actos en unión con la voluntad divina. Y luego nos dice aquí también en ese pasaje, dice que cada acto, cada vez que renovamos el acto actual, se duplica la luz en el alma. O sea, cada acto es un sol más refulgente que el otro, más brillante, con más luz que el otro. Quiere decir que al vivir en esta forma de vida, los actos que hicimos ayer, comparados a los de hoy, serán opacos. Los de hoy van a ser más brillantes, más llenos de luz, ¿verdad? Bueno, entonces explica allí en ese volumen 14, que es bien importante ese pasaje, a todos aquellos que están empezando a conocer el libro de cielo y toda esta espiritualidad, es importante que realmente entiendan ese pasaje del volumen 14, mayo 27 de 1922, lo que es el acto preventivo, el acto actual. También para aquellos que están enseñando a grupos, que están dirigiendo grupos, es bien importante que todos entendamos esta parte, porque allí el Señor Jesús nos explica cómo unirnos. Y luego aquí Luisa Picarreta entonces nos dice, ¿qué es lo que sucede cuando entramos también a vivir en esa voluntad? Dice que todo el cielo viene hacia nosotros, a nuestro encuentro. Y aquí menciona a los santos, los ángeles, la misma reina del cielo, se sienten honrados en depositar todos sus actos junto con el nuestro. ¿Por qué todos los actos? Porque es una sola voluntad. Y sabemos que la Virgen María, por gracia, vivió siempre en la divina voluntad. Entonces, un acto hecho en la divina voluntad por la Santísima Virgen María, cuando nosotros entramos en esa modalidad, podríamos decir, de operación, de operar, entonces se encuentran nuestros actos con los actos de la Virgen, dice, viene hacia nosotros, viene hacia nuestro encuentro. ¿Para qué? Para hacer lo que nosotros hacemos, se siente duplicar la dicha y la gloria. Porque nuestro acto es un acto divino. El autor es un auto divino. O sea, nosotros ponemos allí nuestra humanidad, nuestra voluntad y el que opera atrás de ese acto, entonces ya es la divina voluntad. Recuerden el Catecismo 5:21, todo lo que Cristo vivió hace que nosotros lo podamos vivir y Él lo viva en nosotros. Por eso en el vivir en la divina voluntad, operar en esta modalidad, podemos decir, pues, no entra pecado porque Cristo, aunque podía pecar, nunca pecó. Al poseer una humanidad tenía la capacidad, la potencialidad de poder pecar, pero nunca pecó. Sin embargo, ¿verdad? Siempre se mantuvo unido a la voluntad del Padre Eterno y lo escuchamos en el Evangelio. Cuando los discípulos le preguntan en el pasaje de con la mujer samaritana, ¿has comido? Y él dice, básicamente les dice, ustedes no han entendido. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me mandó. Permanecer en esa voluntad divina, unidos. Bueno, entonces dice, es porque la divina voluntad es de todos, dice, menos de aquel ingrato que no la quiere conocer. Aquí hay algo muy importante, fíjense, hay tres cosas. Menos de aquel ingrato que no la quiere conocer, amar y poseer. Bueno, sabemos que Adán en el estado de gracia poseía esta vida. Nuestra tarea para nosotros es conocerla, amarla y un día poseerla. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros, que regresemos al estado en el cual Adán vivía antes de la caída. Y Dios quiere que la criatura llegue a conocer, a amar y a poseer su voluntad. Todo lo que estas clases, estas pequeñas charlas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos conociendo lo que es vivir en la divina voluntad, lo que Luisa Picarreta está enseñando en esta correspondencia a esta persona, está enseñando lo que es vivir en la divina voluntad. Porque nuevamente les repito, Dios quiere que las criaturas lleguen a conocer, fíjense, conocer, a amar y después poseer su divina voluntad obrante en nosotros. Pues aquí se trata de poseer la voluntad de Dios obrante en nosotros. La Virgen lo poseía por gracia, Cristo por naturaleza, Adán antes de la caída, porque así fue creado. Pues aquí la meta es llegar a poseer, no solamente vivir, no solamente hacer, sino poseer la divina voluntad operante en nosotros. Todos vivimos en la divina voluntad. En Dios vivimos, nos movemos y existimos, nos dice San Pablo. Algunos hacemos o tratamos de hacer la voluntad de Dios, seguir los 10 mandamientos. Pero aquí se trata de poseerla, o sea, que esté operando en ti a cada instante, 24 horas, 7 días a la semana. Que tú poseas esa vida divina operante en ti todo el día. No solamente cuando recibes la Eucaristía, que recibes el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad de nuestro Señor, la presencia real. No solamente el domingo que vas a misa, o los que van a misa diaria, no solamente recibir la comunión y después cuando la especie desaparece, se consume, ¿verdad? Sino que permanezca esa presencia divina en ti las 24 horas del día, 7 días a la semana. ¿Cómo? Por virtud de tú invocar a la divina voluntad, como nos lo dice nuestro Señor Jesús en el volumen 14, con tu acto preventivo, después tu acto actual, y estar consciente durante el día, empezar a orar como oraba Adán antes de la caída. ¿Cómo oraba Adán antes de la caída? Pues iba y ponía su acto de amor, de reparación, perdón, no reparación. Antes de la caída, su acto de amor en cada cosa creada, en cada obra de la creación. Y con eso cumplía lo que el catecismo de la Iglesia Católica nos dice ahora en el numeral 358, que nos dice que nosotros, que nosotros la criatura, dice que debemos ofrecerle toda la creación. ¿Cómo se la vamos a ofrecer? Pues así como se la ofrecía a Adán antes de la caída, haciendo lo que normalmente se dicen los giros de la creación, que reconoces la voluntad divina que está velada, digamos, en el sol. Te reconozco, oh voluntad divina, que estás en el sol y con la fuerza de tu luz, con tu calor, con tu fuego, te pido que venga la divina voluntad a reinar en mi alma y en el alma de todas las criaturas. O sea, ir reconociendo, gracias, Padre, por la luz. Hay una canción muy bonita que dice, gracias Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro. Oh Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol, algo así. Entonces, ¿cómo oraba Adán antes de la caída? Pues iba recorriendo toda la creación, iba depositando su acto de amor, de adoración en cada cosa creada y así era como, digamos, él rezaba. Entonces, nosotros de esa manera tenemos que aprender a hacer lo que normalmente les digo, que le llamamos los giros de el alma en la creación. Y otra forma de decirlo, que un término que a mí me gusta utilizar también es que el alma sigue los actos de la divina voluntad, básicamente. Entonces, así podríamos decir, así rezaba el hombre original, en el estado de gracia original. Pero nosotros, como ya estamos en la caída, vivimos después de la caída y vivimos, ya sabemos que Cristo nos ha redimido, entonces somos los hombres redimidos. También tenemos que empezar a rezar ahora de una manera diferente. Sí, tenemos que regresar a rezar como rezaba Adán, pero también tenemos ahora que hacer un poquito más, tenemos en cierta manera una tarea todavía más ardua, un poquito más grande que Adán en cierta forma, porque Adán no tenía que hacer los giros en la redención, no tenía que decir, te pongo mi te amo, mi te adoro, mi te bendigo en cada gota de sangre que derramaste por mí. ¿Verdad que no? No tenía que decirlo. Pues en esa forma nosotros ahora tenemos que empezar a rezar, sí, como el hombre original y ahora como el hombre redimido. Y es lo que le llamamos los actos de la redención. Entonces, que ponemos nuestro acto de amor, de agradecimiento, allí en el nacimiento de Cristo. En cada paso que Él dio, en cada lágrima que derramó, en cada palabra que predicó, en cada sacrificio que hizo, en cada milagro que hizo, en cada latigazo que sufrió por amor a todas las generaciones, a todos nosotros, por cada lágrima, por cada herida, por cada gota de sangre. Entonces, por cada punzada de la corona de espinas, todo eso. Entonces, vamos y agradecemos, le damos gloria, amor, reparación, le ponemos nuestro acto de agradecimiento allí. Entonces, de esa manera también rezamos no solamente como el hombre original, pero ahora como el hombre redimido. Y estas dos oraciones juntas con nuestros actos, ¿verdad? Van a ser que esta espiritualidad, esta forma de vida sea conocida. Y ya, una vez que sea conocida, pues las personas entre más lean, entre más actos hagan, unidos en esta voluntad operante en ellos, pues la van a amar. Y cada acto en la divina voluntad nos está confirmando un paso más adelante a la posesión, para que lleguemos a un momento que ya no nos podamos salir, que estemos siempre operando en la posesión del regalo en nosotros. Pero de hecho, cada acto hecho en la divina voluntad nos va confirmando, nos va confirmando, nos va confirmando, ¿verdad? Y un acto hecho en la divina voluntad ya no hay vuelta atrás, ya está allí para siempre. Ya no se puede deshacer. Lo único que podemos hacer es salirnos. Y mientras estemos en esta tierra, la voluntad humana siempre va a estar suelta. siempre va a tener el hombre va a tener su libre albedrío. Siempre vas a poder decirle a Dios, no, ya no quiero. Pero entre más actos hagamos, y todo esto, como se los explico, entre más actos hagamos unidos a la voluntad de Dios, nos va confirmando a llegar a la posesión de este regalo operante en nosotros. Y nos va a hacer amarlo más. Entonces, por eso es importante todo eso. Estas pequeñas charlas, estas pequeñas clases que tenemos ahora estudiando lo que Luisa Picarreta te enseña, pues nos van ayudando a entrar a un conocimiento más profundo de lo de sí, conocer lo que la divina voluntad hace cuando opera en la criatura. Eso nos debe llevar a amarla más para llegar a la posesión. Recuerden, la meta es la posesión del regalo operante en nosotros. Bueno, dice, por lo tanto, todo el cielo repite en coro, si es nuestra, ¿por qué no debemos hacer lo que ella hace? Por lo tanto, cada vez que hagamos un acto en su voluntad adorable, la misma voluntad humana sufre un martirio, no de sangre, sino de voluntad. Es aquí, en alguno de los libros, de los volúmenes del libro del cielo, el Señor le dice a Luisa Picarreta, este es el martirio de los martirios, porque aquí es morir a tu voluntad, o sea, someter a tu voluntad a cada instante, en cada acto que haces. Entonces, este es el martirio de los martirios, no es un martirio de sangre, es un martirio de voluntad. Y aquí el único que puede someter a martirio a esa voluntad es cada uno de nosotros, porque tenemos ese libre albedrío que Dios siempre va a respetar en cada uno de nosotros. De modo que podemos decir a Dios, soy el mártir continuo. Fíjense, mártir continuo. O sea, aquí estamos llamados en cierta manera ya no solamente a ser mártires una vez, es el a ser mártires continuamente. Bueno, y continuar con un mar, llevar un martirio continuo, dice, ¿verdad? Es lo más grande. No muero una vez, sino tantas veces por cuantas no hago mi voluntad. Por tantas veces por cuantas no hago mi voluntad, puedo morir, dice. Pues fíjense cómo esta forma de vivir, pues, es realmente la corona de todas las espiritualidades. Les vuelvo, les repito, es vivir como el hombre original vivía en el estado de gracia, que poseía esta voluntad, que la amaba, que la conocía, que en cuanto a criatura era posible para él conocerla. Cada momento iba creciendo en el conocimiento de esta forma de vivir, porque como criatura, pues somos finitos, no somos infinitos. Entonces, así como la Virgen María estaba llena de gracia, cada momento iba creciendo de acuerdo a su capacidad como criatura, pues así también el hombre original. Entonces nosotros, al empezar ahora a rezar como el hombre original rezaba, acuérdense, ¿cómo rezaba el hombre original? Con los giros, siguiendo todos los actos de la divinidad. Pero el hombre original se limitaba solamente a los actos de la creación, porque como les dije, él no tenía que agradecer por la redención. Pero nosotros vivimos después de la caída, entonces tenemos que aprender a rezar como el hombre original y como el hombre redimido. Y el hombre redimido ahora reza con los actos de la, perdón, siguiendo los actos de la creación, agradeciendo, y también los de la redención. Bueno. Entonces eso es importante, ¿verdad? Es el martirio de los martirios. Hay en un pasaje de esta otra revelación privada dada a María Valtorta, el Señor dice que, fíjense, el martirio, y esto lo reconoce la iglesia, lo predica la iglesia, que el martirio borra todo pecado. Cuando alguien es mártir, dice, se va directamente al cielo. Pues fíjense, si este es el martirio de los martirios, ¿qué nos está queriendo decir? Si esta voluntad reina en nosotros, continuamente, si la llegamos a poseer continuamente, ¿qué nos está queriendo decir entonces? Si nos dice que cada acto es un martirio, y luego nuestro Señor Jesús dice que esto es el martirio de los martirios, ¿qué nos está dando a entender? Si la iglesia nos dice que el martirio nos lleva directamente a la gloria, ¿qué nos está dando a entender? Bueno, no se los voy a decir, ahí se los voy a dejar a su imaginación, para que ustedes deduzcan lo que realmente quiere decir. Pero fíjense, eso es algo bien grande. Es algo bien grande, entonces, lo que nos está diciendo. Bueno, vamos a seguir aquí. Dice, parece que Luisa Piquerreta, pues, en ese tiempo, 1941, está experimentando todavía persecución, ¿no? Acerca de los libros y de lo que nos habla el siguiente pasaje. Dice, por lo tanto, oremos, os agradezco y haced todo lo que podáis y todo lo que quiere el Señor. Y parece que había algo de lo que quería que escribiera y dice acerca de, entre paréntesis, yo no he escrito en absoluto. Escribiré unas cartas, me obligó, perdón, escribiré unas cartas. Dice, me obligó a poner mi firma sobre una tarjeta sin decir por qué. Vi tan solo que era demasiado fácil al hablar. Os agradezco por vuestros avisos y consejos. Os dejo en el divino querer. Que sea Él, nuestro Señor, el divino querer, vuestro centro de vida. Oh, como quisiera que todo lo que hacéis fluya en Él, para llevarle vuestros besos, vuestro amor, vuestros abrazos y gratitud, para tomar el cielo en asalto y decirle, apresuraos, haz que venga a reinar vuestra divina voluntad sobre la tierra. Os saludo con el amor del Fiat Divino, en compañía de Amelia y el pequeño, vuestra efectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Aunque nosotros, fíjense, vivimos ahora en este tiempo y apenas está dando a conocer la divina voluntad, aunque ya se está extendiendo por muchas partes, no es necesariamente entendida, pero por lo menos está conociendo esta forma de vida. Los escritos están saliendo a la luz, más personas lo están leyendo. Y nuevamente repito, aunque no sea entendida, pero por lo menos es conocida. Y poco a poco se va abriendo paso. Nosotros yo pienso que estamos en el adviento de esta venida, ¿verdad? Todavía es solamente es mi punto en particular, mi punto de vista, que pienso que todavía nos hace falta recorrer gran camino. Somos sembradores. No estamos cosechando todavía, aunque podemos ver algunos frutos. Pero ya desde aquí podemos saludar esos días majestuosos que vendrán en donde la divina voluntad reinará sobre la tierra, reinará en el alma de las criaturas. Y como en la divina voluntad hay un solo acto en Dios, hay un eterno presente, ya desde aquí la podemos saludar, esos días majestuosos. Y desde aquí pidiendo, con esta misma oración que pide Luisa Picarreta, para que venga el reino de la voluntad, para que venga a reinar sobre la tierra. Ya desde aquí podemos saludar esos días y pedirle al Señor que con nuestros actos venga a reinar. Les quiero enfatizar tres cosas aquí, tres cosas. Primero, hay que conocer esta forma de vida, hay que conocer los escritos. Dice, para amarla y poseerla. Entonces, conocer, amar y poseer. Pienso que al conocerla, pues lo que estamos haciendo, leyendo los libros, amarla va a venir también a medida que conocemos lo que la divina voluntad operante hace en nosotros, pero también haciendo los giros, o siguiendo los actos de la divinidad en la creación y en la redención, para llegar a poseerla en nuestros actos más y más. Entonces, es importante que empecemos a orar como el hombre en estado de gracia original oraba, corresponder por todos los actos de la creación, poner nuestro te amo en cada acto de la creación. Y para eso podemos utilizar el libro del Génesis, capítulo 1. Los que no saben cómo hacer los actos de la creación, es una forma muy fácil de hacerlo con la Biblia. En el capítulo 1 del Génesis nos dice que nos habla de la creación, allí vemos todo lo que hace Dios. Vamos, les voy a leer solamente un pasaje aquí para darles un ejemplo. Dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dios dijo que exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que era bueno y Dios separó la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana. Este fue el primer día. Estamos viendo lo primero que hizo Dios. Dice que creó la luz, que exista la luz. Una manera muy fácil de utilizar el Génesis para hacer nuestros giros es: pongo mi te amo en el acto de crear la luz. Pongo mi te amo en la creación del día, en la creación de la noche. Pongo mi te amo en esa primera tarde. Pongo mi te amo en esa primera mañana. Pongo mi te amo en todo lo que hiciste en el primer día. Y así pueden ir, dice. Y dijo Dios que exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento para separar las aguas debajo del firmamento y las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Y Dios llamó al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana. Ese fue el segundo día. Pongo, Señor, mi te amo en la creación del cielo. Pongo mi te amo en la creación de las aguas. Pongo mi te amo en ese primer día. Perdón, en esa segunda tarde, en ese segundo día. Y así nos va adentrando y nos va adentrando. Y dijo Dios que se junten las aguas de abajo del cielo en un solo sitio y que se aparezcan los continentes. Y así fue. Dios llamó a los continentes tierra y a la masa de las aguas la llamó mar, y Dios vio que era bueno. Pongo, Señor, mi te amo en el azul del cielo. Pongo mi te amo en la tierra que produce frutos, en la tierra que has creado. Pongo mi te amo en el mar, la tierra, pasto, hierbas y den semilla. Señor, pongo mi te amo en todo pasto, en toda hierba, en toda semilla, en todo árbol frutal. Y dijo Dios: si árboles frutales que den frutos según su especie y que lleven semillas sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo hierba verde que engendra semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Dios vio que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana. Así fue el tercer día. Y así nos podemos ir poniendo nuestro acto de amor, de reparación, de correspondencia. Perdón, no de reparación, porque en la creación estamos correspondiendo. Entonces, estamos allí utilizando, fíjense, la Biblia para practicar esta espiritualidad. Yo no le veo nada de malo, nada de contrario al hacer esto, especialmente si el catecismo, que la iglesia me está diciendo, que nosotros, que el hombre, dice, fue creado para servir, amar a Dios y para ofrecerle toda su creación. ¿Cómo le estamos ofreciendo su creación? Pues estamos correspondiendo. Entonces, allí hay un ejemplo perfecto de cómo podemos utilizar el libro del cielo, la Sagrada Escritura, el catecismo y hacerlo vida en nosotros. ¿Qué quiere decir hacerlo vida? Que está en práctica en mí, obrante. Que todo este conocimiento que la iglesia, la enseñanza de la iglesia me está dando, en el catecismo que me está diciendo lo que tengo que hacer, la Sagrada Escritura que me está revelando lo que Dios ha hecho por amor a mí, y el libro del cielo que me está diciendo que ahora es la forma de corresponder. Entonces, allí hay una manera muy simple y muy sencilla de cómo estos tres libros, catecismo, libro de cielo y Sagrada Escritura, armonizan. Bueno. Vamos a leer rápidamente la siguiente carta, página 69, dice: Muy estimado hijo en el divino querer, heme aquí para deciros que nos escondamos siempre en el fiat divino. De esta manera nos pondremos al seguro. Todos los males se alejarán de nosotros y así pondremos al seguro la santidad de cada uno de nuestros actos, aun en el más natural, porque nuestra naturaleza nos la dio Dios. Nos recubrimos de una nueva belleza, de un nuevo amor, de una nueva fuerza divina. Si vivimos en el divino querer, también nuestro respiro, nuestros pasos, nuestros movimientos correrán con los respiros, pasos y movimientos de todos para volver a dar amor a Dios en cada respiro, adoración, en cada paso, gloria, en cada movimiento, fíjense. Bien simple que explica Luisa Picarreta lo que sucede cuando nuestros actos están unidos a la divina voluntad. Entonces nos piden, nos refugiemos, ¿dónde? En el divino querer, en la divina voluntad. Ese debe ser su primer refugio. La divina voluntad se encuentra por doquier y nosotros, viviendo en ella, nos encontramos en el cielo y en la tierra para amarla juntamente con todos, en todos y por doquier. Los santos, la reina del cielo, Dios mismo esperan con ansia el te amo del que vive en su divino querer porque es una nueva adquisición que logran. Entonces, te amo, Señor Jesús. Por cada gota de sangre que derramaste, te alabo, te adoro, te bendigo, te agradezco. Por cada sufrimiento que padeciste por mí, por todos, te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco, te doy gloria, amor y reparación. Te ofrezco. Bueno, son ejemplos sencillos. El te amo de la tierra resuena en el cielo, perdón, en el cielo. Recorren con cada uno de los bienaventurados. Corre en los mares del mar de la Madre Celestial y dice a todos, te amo, te amo. Se puede decir que el cielo y la tierra se dan el beso del amor y la festejan juntos. Por lo tanto, apresurémonos el vivir siempre en el divino querer. En él formaremos mares de amor, mares de adoración, mares de gloria para dar a nuestro Creador. Ahora vengamos a nosotros acerca de lo que me decís de esa buena mujer alemana, ¿verdad? Fíjense cómo Luisa Picarreta nos lleva hasta, nos sube hasta el cielo y ahorita aquí nos dio un bajón ya, ¿verdad? Nos dice todo lo bonito de la divina voluntad, todo lo que nos lleva, lo que le damos a Dios. No sé ustedes, pero aquí siento como que ya después nos aterriza acá a un problema humano. Dice, ahora vengamos a nosotros acerca de lo que deseéis de esa buena mujer alemana. Si hubiera querido, hubiera podido hacer ella misma directamente con paréntesis. Pero pongamos todo en las manos de Dios. El que tiene el poder sabrá defender su santísima voluntad, bueno, y hacer triunfar su reino, que tanto está en su corazón. Bueno, dice aquí, ¿verdad? Dices, y si hace falta, trastornará el cielo y la tierra para hacer reinar su santa voluntad. Entonces no nos debemos de preocupar por lo que sucederá. Esta es una forma de vida que le interesa a nuestro Señor, que todos vivamos porque está contenida en el Padre nuestro. Que se haga la voluntad en la tierra como se hace en el cielo. La voluntad de Dios. Lo que a nosotros nos toca es cada vez que podamos, pues darla a conocer con las personas. Y ya de allí en adelante, el que la quiera rechazar, como dice Luisa Picarreta en la casa anterior, el ingrato que no la quiera conocer, amar y poseer, pues es ya cada quien, porque todos tenemos voluntad propia. Entonces, a lo que a nosotros nos corresponde es darla a conocer de una manera sencilla, hacer nuestros actos, leer. Como dice Luisa Picarreta en esta carta, nuestros actos, hasta el más simple, unidos a la voluntad de Dios, fíjense todo lo que hace. Bueno, os dejo en el divino querer, junto con el pequeño y Amelia, haceos santos, pero santos en la divina voluntad. ¿Cómo nos vamos a hacer santos en la divina voluntad? Orando como el hombre oraba en el estado de gracia original. Orando como ora el hombre redimido. ¿Cómo ora el hombre redimido en la divina voluntad? Agradeciendo a Cristo por cada acto que Él hizo por nosotros. Señor, pongo mi te amo, mi acto de amor y adoración. En tu encarnación pongo mi acto de amor y adoración en tus movimientos. Y así nos vamos siguiendo. Cuando oramos con el Santo Rosario, estar atentos y tener conciencia de lo que Cristo hizo por nosotros. Se encarnó por nosotros. Se presentó al templo por nosotros, cumplió por la ley por nosotros. Sufrió en el huerto de los olivos por nosotros. Entonces ahí pongo mi te amo en esas horas, en esa hora, en esas 3 horas de agonía en el huerto. Pongo mi te amo en cada latigazo que recibiste, te agradezco. Pongo mi te amo en cada punzada, en cada espina de la cruz. Te adoro, te bendigo, te agradezco. Pongo mi te amo al cargar tú la cruz en tu muerte. Pongo mi te amo y te pido que así la voluntad humana ya no tenga vida en nosotros. Una forma de hablar, porque la voluntad humana siempre va a estar viva en nosotros. ¿Okay? Y así con los demás actos, pongo mi te amo en el acto de tú recibir tu bautismo en el río Jordán. Pongo mi te amo en el primer milagro que hiciste en las bodas de Caná. Pongo mi te amo en la proclamación del reino de los cielos, en tu transfiguración, en la institución de la Eucaristía. Pongo mi te amo en el acto de tu resurrección. Pongo mi te amo en el acto de tu asunción al cielo. Pongo mi te amo en la venida del Espíritu Santo. Pongo mi te amo, mi acto de adoración, en el acto de elevar a María Santísima Asunta al cielo y coronarla como reina de tierra y cielo y tierra. Entonces, son actos, estamos rezando el rosario, pero estamos ya conscientes que todo eso que está pasando fue por amor a cada uno de nosotros y como lo hizo por cada uno de nosotros, Tenemos que corresponder. Acuérdese del Evangelio en el cual Cristo se queja. ¿Cuántos fueron los sanados? Fueron 10, ¿no? ¿Y dónde están los otros 9? ¿Solo uno vino a dar gracias? Entonces, ¿cómo ora ahora el hombre redimido en la divina voluntad? Da gracias, va y recorre todos los actos de la redención, todo lo que Cristo hizo por nosotros. Bueno, dice que hacernos santos, entonces en la divina voluntad así nos hacemos santos. Y dice Luis de Carreta, ella os llevará en su seno, os tendrá apretados a su pecho, os alimentará con su aliento, os hará sentir su vida palpitante en vosotros. Qué feliz seréis. Nos volvió a llevar al cielo Luis de Carreta. ¿Verdad? Con todo el corazón os saludo, junto con el Fiat, vuestra afectísima, la pequeña hija del divino querer, la divina voluntad. Bueno, pues esa es la segunda carta del día de hoy. Vamos a pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo, que a través de la intercesión de María Santísima, Reina de la Divina Voluntad, nosotros lleguemos a poseer ese regalo operante en nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre.